siempre junto a ti. Radio Santa María.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves de la tarde a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia. Nos escucharán en toda la Patagonia, habría que preguntar en Magallanes, ¿eh? Y en Argentina. Y hoy nos fallaron algunos posibles invitados. Queríamos seguir con el tema de la energía, con lo de las olas, justamente de unas amigas magallánicas que están trabajando en eso, pero no pudieron, no hubo caso. El plan B tampoco. Pero bueno, tenemos harto tema para conversar con don Ervin. Hola Ervin, ¿cómo estás?
De plan C, plan D. No
a
sé,
esta altura.
Saludarte, Peter.
No, pues sí, es que es bueno de vez en cuando ahondar en nuestros propios temas porque nos pasamos con los invitados y,
es una broma, siempre,
y nos olvidamos de nosotros. No, si el pato también le molesta que uno le diga que había otra posibilidad.
Que estamos siguiendo como CODESA, como Aysén Reserva de Vida, así que la conversa igual tenemos, como tú dices, harto tema para dialogar hoy día.
Sí, no, además sirve para las expectativas en el futuro. tenemos harto tema de todo tipo aquí siempre, ¿eh? En realidad en este programa somos súper diversos en nuestros temas. De hecho, tengo que anunciar la próxima actividad que tenemos por estos lados. El día 29 de mayo, eso es ya en dos semanas más, tenemos una nueva presentación de salmoneras en las áreas protegidas de Aysén. La primera la tuvimos hace una semana atrás acá en la Universidad Austral y ahí con reportaje y todo a esta altura. Y esta segunda patita, o tercera ya a esta altura, es en la tienda de Patagonia, ahí frente a la plaza. Entonces, el jueves 29 a las 19:30 horas en la tienda de Patagonia conversaremos nuevamente sobre salmoneras en áreas protegidas de Aysén con un prelegúmeno sobre características del mar de Aysén, agua, glaciares a fiordos de Romanet Seguel, oceanógrafa. Así que va a ser bien marina la cosa, está como para terminar el mes del mar. Estamos tratando de conseguirnos una película también bien buena, ojalá que no resulte, así que no voy a contar mucho más, porque está hace tiempo que con ganas de que la podamos mostrar acá y no hemos podido. Oye, Ervin, bueno, tú has estado en una campaña pero realmente increíble con el tema de Alto Mayiguale, en buena hora y con hartas repercusiones, comentarios, llegaste hasta el gobierno regional incluso. A ver, cuéntanos qué es lo que está pasando hoy.
Sí, Peter, pero permíteme antes un comentario y una invitación también a todos quienes nos acompañan semana a semana.
Ya.
Hay una nota, tú dices, esta actividad del jueves 29... En la tienda Patagonia asociado a la exposición de salmonicultura en áreas silvestres protegidas. Hay una nota que salió hoy día, ayer o hoy, a propósito de las actividades que se desarrollaron la semana pasada en Coyhaique.
Sí.
Y quiero destacar un comentario, o sea, hacer la invitación a los amigos que la busquen. Está esta nota que resume un poco lo que fueron estas estas dos jornadas ahí en Coyhaique con una amplia participación de personas. Uh-huh. A sala llena el día también de la exhibición de la película Manda, uh-huh. que se dio un diálogo también bien interesante. Pero me quiero quedar con un comentario que hizo una de las asistentes al conversatorio que primero agradecía, pero también advertía la necesidad de acercar estos temas que están muy alejados en los fiordos y canales, a veces en comunidades pequeñitas, acercarlas también a Coyhaique, donde se están tomando decisiones, donde la gente opina, donde está la mayor cantidad de votos también muchas veces, y donde se puede también marcar una diferencia por ese lado. Y no sé, quiero destacar ese comentario porque es parte de la planificación también de trabajo de estas actividades que Aysén Reserva de Vida está ejecutando durante este mes del mar, precisamente acercar esta problemática a distintos territorios. Porque efectivamente tenemos que promover también la solidaridad con nuestros vecinos y vecinas del litoral que están viéndose afectados por esta actividad industrial en particular que actualmente se desarrolla ahí. Pero, y es lo mismo,
de acuerdo,
es lo mismo que estamos, que estamos tratando siempre de hacer con el tema de Alto Mañiguales, volviendo ahí a tu pregunta. Hemos estado exponiendo las últimas semanas este tema en Coyhaique y tuvimos un conversatorio hace algunas semanas en la exhibición del microdocumental Aguas Negras, junto con la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, en la sede de ANEF. Y así distintas actividades, inclusive conversatorios y conversaciones con los vecinos de Alto Mañiguales, visita a las casas de algunos de ellos a entregarles información. Y claro, como tú dices, ha resurgido en buena hora la preocupación respecto de lo que ahí está ocurriendo, que es impresentable desde el punto de vista de la operación empresarial. Ahí hay una empresa que se ha constatado ha estado cometiendo múltiples ilegalidades, pero por contrapartida también, aportando a lo mismo, tenemos un Estado, distintos órganos públicos que, teniendo información respecto de las ilegalidades de la empresa y teniendo información respecto de la contaminación minera que hay en la zona, la verdad es que llevan años sin hacer absolutamente nada respecto de esta situación. Y sí, pues el día martes se desarrolló esta sesión, esta comisión mixta en el gobierno regional, donde hay que recordar, esto nace en enero, más o menos, reflota en el gobierno regional, en el Consejo Regional, perdón, en el mes de enero, cuando intervino en ese entonces el consejero regional Curinao, que es de Mañiguales, ex trabajador también de la empresa. Y que estaba en reemplazo, digamos, estaba por poquito tiempo además, pero aprovechó ese poco tiempo para volver a traer este tema que organizaciones de la sociedad civil veníamos también empujando por estos últimos 10 años, y pone el tema en esta comisión de ciencia y tecnología, y dice, donde estaba el CIEP, dice, bueno, ¿qué está pasando con Alto Mañiguales? Y ahí al pasar, Brian Reed, que es investigador del CIEP, señala, bueno, nosotros tenemos antecedentes respecto que aquí hay altos niveles de metales pesados en el sector. Y lo que ocurrió este día martes fue una citación en específico al CIEP a profundizar en esas afirmaciones que había hecho en enero, que estaban ellos por otros temas, ahí discutiendo el presupuesto del CIEP. Y este día martes profundiza Brian Reed en los antecedentes que, valga decirlo, son de fuente pública. Él fue muy enfático al inicio de su presentación que los antecedentes que él recabó de 10 años son antecedentes que están en poder del Estado, sea a través de los reportes que hacen las propias empresas, sea a través de las resoluciones de calificación ambiental, etcétera, pero son antecedentes de fuente pública. De ahí hizo otras mediciones, pero lo que él sistematizó de 10 años es de fuente pública, que está en poder del Estado. Y la evidencia que él sostiene es que si uno mira un plano general, no mes a mes, sino que el plano general de los reportes de aguas, principalmente en la zona, es que es una zona que está presentando síntomas de contaminación minera asociado a un tranque de relaves que no está contenido. Y habla, bueno, de la contaminación de agua subterránea, habla de la depositación de contaminantes en sedimento, o sea, si bien el agua puede en algunos momentos fluctuar sus niveles, los sedimentos, es decir, la arenilla, todo eso que está, digamos, en el fondo, en el lecho, eso tiene presencia de metales pesados que, sí, que sabemos que perduran por mucho tiempo en el territorio. Entonces, la verdad es que lo de este día martes fue una confirmación de lo que venimos denunciando, no solo desde CODESA, distintas organizaciones, distintas personas.
Desde como 30 años ya.
Exactamente. Sí, pues. Y ahí hay un punto que, bueno, cuando ya se abre el diálogo en esta sesión, se le hace un primer emplazamiento al representante de la Superintendencia del Medio Ambiente. Él dice, bueno, la verdad es que esta información yo la desconocía. Si bien podíamos tener los datos duros, pero el análisis de esta información la desconocíamos. La verdad es que es impresentable. Hay que decirlo derechamente. Porque de partida es una superintendencia del medio ambiente que sabe que aquí hay un tranque de relaves que no está evaluado ambientalmente. Y esto hay que recordarlo, si esto es así y ellos lo saben. La ley 19.300, que es la ley de medio ambiente, señala que este tipo de proyectos, lo señala de entrada, este tipo de proyectos son susceptibles de generar impactos ambientales y por eso se tienen que evaluar esos impactos ambientales. Sí. Para que se dispongan medidas de mitigación, de reparación o de compensación de esos impactos. Por lo tanto, cuando el año 2018 la Superintendencia del Medio Ambiente le dijo a las empresas, este tranque de relaves debió haberse evaluado ambientalmente, inmediatamente la consecuencia lógica es que si el tranque de relaves no estaba evaluado, está generando probablemente aquellos impactos ambientales que no debiera estar generando. La evidencia lo dice así, Brian lo confirma. Y por lo tanto, teniendo ese nivel de riesgo, un tranque de relave de 6 millones de toneladas, sin evaluación ambiental, sin plan de cierre ejecutado, lo que dice, digamos, la ejecución de las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente de manera diligente, es que debió haber estado encima monitoreando este caso. Encima. El riesgo justifica que ellos estén encima. Y cuando uno escucha a Óscar Leal de la Superintendencia decir, mire, es que a mí no me han hecho llegar la información, es una burla. Es desconocer que ellos son el órgano coordinador de la fiscalización ambiental por ley. Entonces, si hay una situación de riesgo de un tranque de relaves, con un, insisto, con un plan de cierre no ejecutado, la superintendencia es la que tenía el principal rol en estos 10 años de decirle a los órganos públicos, vaya a fiscalizar esto, vaya a fiscalizar esto, vaya a fiscalizar esto. Y ocurre que hoy día Óscar Leal de la superintendencia dice, yo no tengo información. En 10 años. Entonces, la verdad es que bastante desolador las respuestas de este órgano público. Lamentable que el Seremi de Medio Ambiente, habiendo estado citado, no concurra. Seremi de Minería, estando citado, no concurra. Y Serna Geomín, no concurra. Salud, no concurra a esta sesión. Y resulta aún más insultante, Peter, y te doy la palabra, que no concurre en este espacio donde se están tratando de avanzar en soluciones, en tratar ojalá de que salgan recursos del gobierno regional para hacer investigaciones en la materia. No concurren a este espacio, pero sí sesionan en la mesa público-privada, el mismo día, en la mesa público-privada que fue creada para promover la minería. Y una cosa, esa mesa, ahí estaba bastante activo en el video que publicaron en redes sociales, está el representante de Minera Pacífico del Sur. Y todos los seremis sonrientes ahí, con Minera Pacífico del Sur, en una mesa paralela, cuando en el gobierno regional se estaban exponiendo por el CIEP los antecedentes de contaminación en Alto Mañihual. Eso es insultante, es una burla de un gobierno que se dijo que iba a ser ecologista.
Así es. Oye, sí, pues, es realmente triste lo que pasa ahí, ¿eh? Pudiendo hacer mucho. Y hemos conversado con ellos durante varios meses, hemos conversado con los seremis, esto, con la superintendencia, con todos los implicados. Ustedes fueron para allá. Y esto lleva muchos años ya, si es cosa de ir a preguntarle a los vecinos cómo el río ese pasa lleno de relaes. Y uno va para allá y va a ver de dónde vienen los relaes y vienen justamente los tranques. Cada vez que llueve, arrastra todo al río. Pasa por las aguas permea por abajo, percuela por abajo también, ahí donde murieron las famosas vacas esas que fueron las que pusieron la gota más allá del vaso y el polvo que lo lleva el viento para todos lados. Entonces no cuesta mucho darse cuenta, es cosa de ir a mirar de repente. Y a mí lo que me llama la atención es que todos estos funcionarios públicos, seremi, cualquier cargo que tengan, suelen como decir, no, si los otros son los que tienen que preocuparse. Yo no tengo atribuciones para eso, es de los otros. O sea, una cuestión como increíble. De hecho, una amiga estaba enojada contigo, Erwin, y conmigo también, porque dice, oye, ustedes están agrediendo aquí al Partido Ecologista Verde Regionalista, o Verde Regionalista se llama, ¿no? Frente Verde Regionalista. Porque eso es falso. El Seremi de Minería no tiene atribuciones para hacer nada ahí, no tiene atribuciones ambientales, ni puede cerrar esa mina. Claro, a lo mejor el Seremi no, pero Serna Geomin sí, y es una repartición de minería. Y el Seremi le puede decir a los otros Seremi, el de medio ambiente, lo más probable es que diga, yo tampoco tengo atribuciones porque eso es de la superintendencia. Entonces, y la superintendencia te va a decir, no, es que yo no tengo cómo hacer nada. Entonces, todos se tratan de sacar el bulto encima y nadie resuelve ni una cuestión. Y esto lleva muchos años ya en la misma situación en que suele explotar por algún lado el tema y aparece algún operador, ahí callen, échenle tierrita, no ha pasado nada, no queremos problemas, necesitamos aquí la minera, déjenmela tranquilita. Entonces, es una cuestión como increíble. A mí me pasó delante de mis narices que nosotros fuimos para allá con un seremi de años atrás, el Leopoldo Sánchez, vimos el relajo en el río, Leopoldo manda a alguien del SAC a fiscalizar el agua y el SAC resulta que no encuentra nada. Entonces, fue bien sospechosa la cuestión, para decirlo menos. Bueno, así llevamos un montón de años en esta cuestión, po. Y entre medio la gente está enferma, tenemos hasta niños con plomo y arsénico en la sangre. El arsénico, por lo demás, no se va, se mantiene en el cuerpo. Tengo una anécdota de gente de Antofagasta. Allá el agua, hasta el agua potable tiene arsénico, es un tremendo problema. Unos antofagastinos que se fueron a vivir a España y se muere el caballero y le hicieron la autopsia, una autopsia bien rigurosa, y descubren que el caballero está muerto por exceso de arsénico en la sangre. O no sé dónde habrá tenido el arsénico. Entonces la señora se va a presa porque le echaron la culpa que había envenenado al esposo con el arsénico, hasta que alguien dijo, oye, pero si eso es normal ahí en la zona norte porque hay demasiado arsénico en el agua. Bueno, parece que acaba de empezar a pasar lo mismo, que no se les ocurra ir a España porque se van a ir presos. Bueno, Erwin, eso es lo que te puedo aportar yo por ese lado. Y por el otro lado, a propósito de temas así, yo también publiqué algo esta semana sobre la fuente de información que uno usa cuando hace denuncia. Nosotros jamás hacemos denuncia sin tener fuente fidedigna. Sí. Y en nuestra columna del miércoles en el Divisadero aparecen todas las fuentes había y por haber por el tema de la salmonicultura. Es bien importante que las lean, porque así, como tú mencionas, la gente no tiene idea de lo que pasa en el litoral y menos de lo que pasa bajo la superficie del litoral. Y bajo la superficie del litoral se está muriendo todo, 75% menos de biodiversidad a causa de sobreexplotación y de la contaminación de la salmonera, como si eso fuera poco. De hecho, a mí me llamó la atención, hace como 2 años atrás, estaba la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, estábamos justamente en un tema de la salmonera, y aparece el diputado Calisto diciendo, oiga, pero ¿cómo se les ocurre agredir así a las pobres salmoneras? ¿Qué sería de Puerto Aguirre? ¿Qué sería de Melinca? ¿Qué sería de Marín Balmaceda sin la salmonera? Esa pobre gente se moriría de hambre. Entonces yo decía, ¿y cómo? Entonces empecé a averiguar y nada que ver, porque en Puerto Aguirre y en Melinca hay como un 2% de la gente que vive en la salmonera y en Marín Balmaceda nadie. Entonces el diputado no tiene la menor idea de lo que pasa en su propio distrito. Y si él no sabe, pucha, ¿qué le queda a los demás? Sí, el territorio costero es un territorio, por desgracia, muy desconocido. E insisto, lo que pasa debajo del agua, menos aún, y ahí pasan cosas bien terribles.
Sí. No, tiene mucha razón en lo que tú dices. Siempre que hacemos denuncia, la hacemos sobre base de información contrastable. Podrá existir debate, ¿da? Podrán existir otros antecedentes que poner sobre la mesa, pero eso de actuar de mala fe, inventando cifras y cosas, no va, por lo menos con la actuación de estas organizaciones, porque además somos conscientes de que eso es finalmente lo que daña a este tipo de causa o este tipo de discusiones. Cuando tú pones sobre la mesa, y ya lo vemos en el debate legislativo actualmente a propósito de la ley de donde se está distribuyendo la cuota de la merluza, una cifra errónea deja trunco un debate. Por lo tanto, nosotros somos bastante preocupados y precavidos de que la información que publicamos efectivamente tiene base de sustentación. Y volviendo a lo de Alto Mañiguales, eso quedó demostrado en este día martes con la exposición de Brian Reed. Uh-huh. Lo que hemos venido diciendo los últimos 10 años respecto de contaminación en la zona, hay evidencia, ahí está. Falta coordinación entre los órganos del Estado, porque información que tiene uno no se le transmite al otro. Pero también ha existido mucha pasividad respecto de organismos públicos, en particular la Superintendencia del Medio Ambiente, en abordar esta situación. Y hay que recordar al final del día que quienes lo están pasando mal, uno acá está en el programa de radio, uno ya fuimos a la reunión del Consejo Regional, etcétera, pero hay que tener siempre conciencia en todo este tipo de discusiones que quienes lo están pasando mal son las 50 familias que viven arriba en Alto Mañiguales. Ellos son...
pero no son ellos nomás, Erwin. Aguas abajo, todos pagan el pato.
En particular a ellos es a quienes hay que darle respuesta respecto de por qué en 10 años no el SAC no mantuvo un monitoreo respecto de los campos. Si se sabía que el tranque de relave no estaba cerrado, si se sabía que el tranque de relave no estaba ejecutando su plan de cierre, ¿por qué? ¿Por qué Salud cerró el monitoreo epidemiológico a las personas el 2017? Está bien, ellos dicen, le mantuvimos un monitoreo por 2 años y medio y cuando los niveles en sangre de arsénico y plomo estaban en niveles normales, se cerró, pero el foco de contaminación estaba ahí. Y hemos conversado con algunos especialistas que dicen es que cuando tú haces mediciones y en focos asociados a minería, los niveles no son constantes, sino que van fluctuando en el tiempo. Por lo tanto, tú necesitas periodos más largos. Necesitas primero contener el foco de contaminación y periodos largos de monitoreo. En este caso, el tranque relave no está evaluado ambientalmente, no hay medidas, el plan de cierre no está ejecutado, no hay medidas, por lo tanto lo razonable era que en este tiempo se mantuviera el monitoreo. Lo mismo con las otras reparticiones. Y permíteme un punto aquí, Peter, porque efectivamente hoy día estamos en inmersos en un periodo de campaña, quizás por eso el nerviosismo de tu amiga de la Federación Regionalista Verde Social. Uh-huh. Pero cuando nosotros decimos aquí ha fallado el Estado en 10 años, nos estamos refiriendo a un periodo que abarca a 3 gobiernos. Y en eso no nos perdemos por un minuto. Aquí falló gobierno de Bachelet, que le echaron tierrita en su minuto esta situación para que no escalara. Aquí falló el gobierno de Piñera, que con seremis como Julio Zúñiga, por ejemplo, permitieron que este proyecto se vendiera en los términos que hoy día está operando. Con seremis, por ejemplo, como el señor Enrique, que habla, por ejemplo, que le interesa y le importa la ganadería, pero cuando fue seremi, dijo en redes sociales que había visto el tranque relaves y la situación que hizo por los ganaderos de la zona. ¿Qué hizo en su rol de seremi? Entonces, gobierno de Piñera también tiene responsabilidad. Y este gobierno, que se pintó de ecologista y del cual es parte de la Federación Regionalista Verde Social, ha sido impresentable como han mirado para el lado. Impresentable. Hay responsabilidades políticas. Habrán responsabilidades técnicas de los procedimientos que debieron avanzar, pero los seremi son cargos políticos. Y nosotros apuntamos a eso, que se vendió en un programa, vamos a hacer, digamos, un gobierno ecológico. Esto aquí tienes un problema de derechos humanos y han mirado todos para el lado. Y no pueden decir que desconocen esto, porque basta solo buscar en la plataforma de la ley de lobby y van a encontrar todas las reuniones como organizaciones socioambientales de la región de Aysén hemos tenido con distintas autoridades exponiendo este caso. Entonces, la verdad es que esto es transversal. Y por lo tanto, como esto es transversal, hoy día esperamos que la respuesta también de todos quienes tienen que dar respuesta sea transversal. Así como en el gobierno regional hay preocupación, se ha manifestado por lo menos transversal, esperamos que las respuestas también sean transversales. Porque las responsabilidades lo son.
Yo lo único que te puedo decir en la defensa de los últimos 3 gobiernos es que lo heredaron. Claro, lo heredaron, pero pueden hacer algo también, pues si no se van a quedar con la pura herencia, ¿no? Y de chutear para adelante y de seguir con el problema. Hagamos un plan de cierre, pues, solucionemos los problemas. Podrían dar unos ejemplos maravillosos en cosas que hacer. Un tiempo atrás hubo un plan de restauración del relave de Puerto Cristal. Anda a saber qué pasó con eso, porque nunca más se escuchó. Ahí estaba la Universidad Austral trabajando. Era un proyecto muy necesario porque allá pasaba lo mismo. El relave seguía al lago. El lago que se supone que tiene agua ultra oligotrófico, sin ninguna contaminación, y del cual sacan agua potable, problema. Entonces, ¿qué pasa ahí, po? ¿Qué pasa con los demás relaves que hay en las regiones? Hay hartos problemas por todos lados. Entonces, no podemos hacer como que no pasa nada. Y uno lo que espera de la autoridad es que resuelvan los problemas y no que los chuteen para adelante.
Sí, sí. Y ahí permíteme una última cosa antes que cerremos. A propósito de una de las recomendaciones de Brian el día martes, fue precisamente que esto tenía que abordarse, tenían que hacerse nuevos estudios, etcétera, y que tenía que buscarse una solución de manera multisectorial. Tuvieron que ser los propios vecinos, Peter, porque años esperando que fueran los órganos públicos los que activaran esto, no ocurrió. Tuvieron que ser los vecinos, hay una 20 de vecinos de Alto Mañiguales, que citaron ya a todas las autoridades para el día 23 de mayo a una reunión en Alto Mañiguales.
Bueno.
A todas las autoridades, desde el delegado presidencial regional, seremis con competencia, municipalidades, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, Superintendencia del Medio Ambiente, una 20 de servicios públicos a los cuales la propia comunidad de Alto Mañiguales les está pidiendo que concurran para abordar esta situación de manera multisectorial. Esperamos, porque en la sesión del CORE muchos seremis se restaron. esperamos que lleguen a conversar, a dialogar, a buscar soluciones, a aportar con soluciones a esta reunión a la que está convocando la propia comunidad directamente afectada. Porque ya esto es la comunidad y nosotros como organizaciones ambientales, insisto, cansados de esperar la activación del Estado, aquí ha existido total negligencia, finalmente tuvo que ser la sociedad civil, una vez más, la que tenga que convocar y citar a las autoridades para que den respuesta a esta problemática de derechos humanos en Alto Mayín.
Bueno, y con eso cerramos el programa, Erwin. Se nos terminó el tiempo. Efectivamente, ojalá que las autoridades den alguna explicación y de solución de problemas y no solo de evadirse de él. Será entonces hasta el próximo jueves. Un gustazo escucharte, Erwin. Y chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Radio Santa María.